A todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa, a vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días España, Radio Cadena Española.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días España, 4-3-2021. Ya estamos, el mes ya avanza, va avanzando poco a poco, pero ya vamos, se va notando que vamos avanzando. Saludos súper cordiales, Javier Muñoz de la Técnica, este que os habla, Santiago Fontella. Estamos en Buenos Días España, 60 minutos de información. Vamos a tocar, pues bueno, todos los temas de actualidad. Vamos a hablar sobre todo, parece increíble, pero así es, bueno, de la vacuna de las infantas. Nos parece increíble que haya que debatir sobre esto con toda la que está cayendo. Bueno, vamos a hablar de ello con nuestro colaborador, con Francisco Gómez, y también vamos a hablarlo luego en periodo de tertulia. Bueno, mientras tanto, Sanidad registra 6.137 nuevos casos de COVID, 446 muertes más. Esas son las cifras y esas son las malas noticias de cada día. Bruselas inclina por mantener suspendidas las reglas sobre déficit y deuda en 2022. El gobierno y las comunidades autónomas decidirán la semana que viene las restricciones en Semana Santa, tras no haber alcanzado ayer un acuerdo. Atención, el comisario Villarejo abandona el centro penitenciario de Estremera, pero no porque haya cumplido condena o sea inocente o tal. No, es que después de 3 años y 4 meses de prisión preventiva, como no va a poder celebrarse el asunto del juicio en los 4 años, pues bueno, lo han liberado. ¿Cómo funciona la justicia en este país? Qué bien y qué alegría. Bueno, el entorno de Rajoy, también hablando de justicia, hace llegar a Génova que consideraría traición y una ofensa que se aceptara a De Prada en el Consejo General del Poder Judicial. La infanta Elena acudía ayer a Zarzuela a visitar a doña Sofía tras la polémica por su vacunación en Emiratos. Hay que recordar que fueron a ver a su padre y que se vacunaron con su dinero, se lo pagaron ellas. En fin, ahí está montado el espectáculo, que lógicamente está muy interesado por parte del gobierno para que se hable de otras cosas y no de lo que está pasando realmente, los casos de corrupción donde están implicados tanto Podemos como el Partido Socialista y otros asuntos también que son de llamar la atención. Vox, también noticia, se querella contra Covite y también contra los autores materiales e intelectuales de los altercados en Barcelona por Pablo Hasél. La Fiscalía de Madrid, que archiva la investigación sobre el chat de militares al no apreciar delito de odio. Y es que esto ya estaba como bastante visto, ¿no? Lo del chat, pues que esas cosas que se dicen ahí, aparte de que es un tema muy en privado, y son esas tonterías que se dicen en un chat que yo creo que no tienen más importancia. Otra cosa hubiera sido que los hombres hubieran estado en activo, lógicamente la cosa ya hubiera tomado otra perspectiva. Y en el plano internacional, la ONU denuncia al menos 38 muertos en Birmania en el día con más víctimas de las protestas contra el famoso golpe, y al menos 8 heridos, atención, en un ataque con cuchillo en Suecia investigado como ataque terrorista. 2 de los heridos muy graves. No se han ido, siguen entre nosotros. El terrorismo islamista está aquí al lado, no ha desaparecido. Que nadie se tranquilice y que nadie piense que no vamos a volver a ver otra jugada de esta gente, porque sí la vamos a volver a ver. De hecho, esta última se ha producido en Suecia. Comenzamos. Bienvenidos. Vamos allá. Nosotros que comenzamos, por supuesto, con nuestro análisis diario de la mano de nuestro politólogo de cabecera, nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Estupendamente. ¿Qué nos traes hoy? Hoy sí que hay movidilla, ¿no?
Bueno, es el típico día, camarero, no ser periodista, para poder echaros en cara todo lo que hacéis mal. Y perdona, porque tú también lo eres. Porque es de estos días que hay que decir, como dice el dicho, vuelta con la burra al trigo, ¿no? Fíjate con todo lo que pasa en España, y da igual lo que pase. O sea, 6 millones casi de parados, 30.000 abuelos muertos en las residencias que por fin lo han reconocido. 92.000 muertos aproximadamente en total, los seres del PSOE, las cloacas del Estado y las de Podemos, ahora que sale Villarejo, pues Villarejo también está por ahí por el medio, los golpistas libres haciendo campaña electoral, Puigdemont fugado y cobrando como expresidente y como eurodiputado, Torra inhabilitado y pero cobrando como expresidente, el Consejo de Estado ninguneado, Simón diciendo bobadas día tras día, Ábalos de masajes y champán en las Islas Canarias, en las Baleares expropiando propiedades privadas, mientras en Galapagar se sigue cuidando de manera sobreactuada su propiedad privada. Luego seguimos sin plan de vacunación, sin plan de recuperación y desapareciendo miles de vacunas que no se saben dónde están, bueno, en la cola del pueblo europeo, a la cola de recuperación según la OCDE, pero bueno, aquí en España, ¿qué es realmente lo importante? Que las hijas de Juan Carlos se vacunan en Abu Dhabi a primeros de febrero, pagándose las dosis, por supuesto, con su propio dinero, para ir a ver a su padre, que teóricamente en esos momentos de enero estaba un poco enfermo. Pues esto es lo que pasa en España, día 4 de marzo de 2021. Y como esto es lo que pasa en España, pues vamos a ir viendo la sucesión de políticos y periodistas que no han hecho otra cosa más que hacer propaganda del gobierno que nos desgobierna, que es el gobierno de Sánchez Castejón. Empezamos por la cadena SER.
Está contando ahora mismo el Confidencial que las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Emiratos Árabes aprovechando una visita a su padre Juan Carlos I. María Manjabacas, buenas tardes.
Buenas tardes, si lo cuenta el Confidencial, las infantas Elena y Cristina habrían viajado a Abu Dhabi en la semana del 7-8 de febrero. Precisamente fue una de las veces en las que surgieron los rumores sobre el estado de salud del rey, porque fueron las dos juntas a ver a su padre, el rey Juan Carlos. En ese momento, ellas dos se habrían vacunado.
Bueno, pues ya ves qué gran problema.
Pues sí, podemos seguir. Mira, 1 millón de autónomos jodidos, aproximadamente 500.000 que no cobran el ingreso mínimo vital, supuestamente el invento del amigo Iglesias, de los cuales, pues ya te digo que lo está cobrando 120.000, 150.000 por ingresos diferentes. Hay algunos que hasta 20 eurillos, y podemos seguir, pero bueno, que sigan ellos. Pasemos a la 1.
Reacciones sobre la vacunación de las infantas. Y esta es una de las claves del día. Igor.
Sí, sin duda. Por ejemplo, Zarzuela, que se desvincula, dicen que ya no forman parte de la familia real. Hemos visto críticas de Podemos, también de Esquerra Republicana. La última, hace unas horas, Nadia Calviño definía la noticia como sorprendente. Precisamente sobre las investigaciones al rey emérito hay novedades. La fiscal general, Dolores Delgado, dice que esa nueva regularización ofrecerá datos, pistas para abrir posiblemente nuevas investigaciones. Y muy pendientes también.
Bueno, pues todos los informativos abriendo con la famosa noticia.
Sí, efectivamente, vamos a seguir nosotros. La niñera de Podemos, de la ministra Montero, los 407 millones que cuesta su ministerio para decir sí o sí, y que luego el Consejo de Estado, el Consejo General de Poder Judicial, cuando analiza la orden, dice que no es no. Pero bueno, ¿a quién le toca el turno? Al abuelo el del moño. Vamos a escucharle.
Los principales avances del gobierno de coalición derivan de un esfuerzo incansable por nuestra parte para hacer cumplir el acuerdo que alcanzamos con el Partido Socialista. Esto forma parte de la praxis habitual. Ojalá fuera más fácil y ojalá los acuerdos se cumplieran sin esfuerzo por nuestra parte, pero la realidad es la que es, y hay mucha gente que nos dice abiertamente que los actores políticos más importantes de la oposición en España no es la ultraderecha y la ultraderecha que tenemos enfrente, sino que son poderes mediáticos. Incluso hay gente que dice que hay sectores del Poder Judicial que trabajan muy duro para que este gobierno no pueda cumplir con el acuerdo de gobierno que firmamos. Y es evidente, y esto hay que decirlo así, que en la sociedad española hay un debate sobre la utilidad de la monarquía, que además va creciendo cada vez que desde la propia Casa Real ofrecen nuevos escándalos que producen una enorme indignación en una parte importantísima de nuestra sociedad. Creo que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen del coronavirus en Abu Dhabi, cuando hay muchos ciudadanos españoles que están disciplinadamente a la cola para cuando tengan la disponibilidad de las vacunas que les corresponden.
Bueno, pero este mensaje va calando, ¿eh?
Sí, bueno, fíjate, se va calando que ya en Navidades, en todas las cenas familiares, de lo que se hablaba era de la monarquía. Está claro que este hombre sabe perfectamente y tiene el pulso tomado a España. ¿Qué es lo que opina sobre el aspecto, sobre este tema, la cuota catalana, ¿no? La cuota del PSC, ya sabes, están muy preocupados por los 13 días que han tenido disturbios en sus calles, y es verdad que hasta que no se ha reunido Ada Colau con el conseller de Interior, pues no han dejado de producirse los altercados. Qué casualidad. Pero bueno, aún así, nos interesa mucho. ¿Qué opina Iceta de todo esto?
Mire, me expreso normalmente con mucha libertad, mucha franqueza. A mí me parece fatal. El conjunto de los ciudadanos constituimos una comunidad basada en unos vínculos de solidaridad, de confianza, y por lo tanto me parece muy mal que alguien, por su posición, se salte el orden de vacunación.
Bueno, pues ahí estaba, Iceta.
Efectivamente, como se le ve muy consternado por el gravísimo problema que supone que dos personas que no son absolutamente nada a día de hoy, porque no representan a ninguna institución, con su dinero, se hayan vacunado. ¿Y qué opina de todo esto también la ministra de Sanidad?
Y en relación a la vacunación de las infantas, yo desde luego creo que en este país necesitamos la ejemplaridad. Y yo me quedo con la ejemplaridad de sus majestades. Que como españoles, como la inmensa mayoría de los españoles y las españolas, nos vacunaremos cuando nos toque. Y con la vacuna que nos toque, según los criterios que así ha sido establecido de común acuerdo en el seno de la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública.
Bueno, ahí está la ministra.
Pues después de todo esto que acabamos de escuchar, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en el Senado? Pues el Senado de España, con una suma de 249 votos a favor y 3 en contra, adivinan cuáles son, claro, los de Vox, el demonio con cuerno y con rabos, pues han decidido que la moción del PSOE, que era la que estaba presentándose, pues la han aceptado. Y el Senado, a día de ayer, ha proclamado que los hombres y las mujeres en España somos iguales. Y se han quedado como Dios. O sea, yo pensaba que esto estaba en la Constitución del año 1978. O sea, para que vean los políticos a lo que están. Me da la sensación de que si siguen así lo vamos a tener francamente complicados. El que también parece que lo va a tener complicado, porque ha empezado con mal pie, es el futuro presidente de Red Televisión Española, puesto que se ha demostrado que compró 3 viviendas con una sociedad instrumental para eludir impuestos. Y hay que recordar que el presidente del gobierno dijo en su momento en televisión que es inmoral tener una sociedad interpuesta para tributar menos de lo que corresponde, y que esa persona conmigo estaría fuera. Es lo que dijo en su momento Sánchez Castejón. Y ya para terminar con este día tan agradable y con tanta actividad política, pero desgraciadamente en el sentido contrario al que deberíamos, que es luchar por la pandemia para desarrollar España, ¿qué ha hecho el Partido Popular? Pues el Partido Popular, después del calentón que se está llevando Pablo Casado esta semana por el tema del aniversario de Aznar y de los 25 años de acabar con el felipismo, pues se ha sacado de la manga una encuesta, un barómetro que han publicado en La Razón en la mañana de ayer, diciendo que Pablo Casado es el más valorado de los 3 presidentes que han existido en el Partido Popular. Es decir, que los gobiernos de Aznar y los de Rajoy, pues desde el punto de vista de los afiliados y simpatizantes del Partido Popular a día de hoy, pues consideran que Pablo Casado es el más valorado y por lo tanto el mejor de los 3. Bueno, pues si ellos se lo creen, pues nada, como te digo, unos por un lado y otros por otro, y la casa sin barrer, Santiago.
Ya te digo, no, sí, pero lo de este sondeo, la verdad es que es un poco, yo, vamos, no sé qué le habrá parecido en Génova, pero desde luego es un poco ridículo, vamos, por lo menos me lo parece a mí, ¿eh?
Sí, están sobre todo muy contentos porque la gente joven es la que más apoya a Pablo Casado. Cuando dijimos ayer, por ejemplo, que el 40% de la gente que vota al PP tiene más de 65 años. O sea, se cae por su propio peso este sondeo. Desde luego, el presidente el director de La Razón, que es el Paco Maruenda, estará súper contento por lo que le haya pagado el PP por hacer esto, que además ha venido al día siguiente justo, ya te digo, del calentón que tuvo Pablo Casado con Aznar, teniendo en cuenta que ese encuentro estaba programado 2 semanas antes de que se produjera el suceso de La Sexta el domingo pasado. O sea, que es una semana en la que el pobrecito no gana para disgustos. Pero bueno, es el más valorado por los chavales de 18 a 24, creo que era lo que decía la encuesta. Pues nada, bien Casado, venga, para adelante.
Bueno, pues nada, Francisco, mañana regresamos.
Venga, mañana más, un saludo.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Voy a preguntar sobre sus presuntos privilegios. La Fiscalía ha pedido al juez que investigue si contrató usted a la cuidadora de su hija como un alto cargo con un sueldo de 51.000 euros. Si hay que investigar los presuntos privilegios de la jefatura del Estado, también habrá que investigar en el Congreso sobre sus presuntos privilegios. Habrá que investigarlo todo, porque todo es presunto.
Y cuando luego quede archivado, ¿cómo ha quedado archivado la Caja B, todas las supuestas financiaciones irregulares que Unidas Podemos y en concreto Podemos habría recibido? Cuando todas esas cosas, por decenas,
bueno, hay quedan archivadas, casos en vivo, ¿no?
¿Quién repara el daño? ¿Quién repara el daño? ¿Quién repara el daño de esas portadas? ¿Quién repara el daño de esas preguntas hechas por periodistas que analizan escrupulosamente esos casos? ¿Quién repara ese daño? Yo le auguro que esto va a terminar como las decenas de casos que sobre Unidas Podemos se llevan a los tribunales y terminan archivados. Y lo que me pregunto es, ¿quién repara después todo ese daño?
Hay muchos casos de otros políticos que también han sido condenados en público y que la justicia los ha dejado libres.
¿Y qué me quiere decir usted con
eso? Que es lo mismo, ¿quién repara el daño ese? O sea, aquí también habrá que investigarlo todo.
Yo lo que le pregunto es que ¿quién repara el daño cuando eso queda archivado?
¿Apoyarán en el Congreso que se investigue?
¿Quién repara el daño cuando todo está archivado?
Sí, en otros casos también.
Fidel.
Pero si es que la que me está haciendo la pregunta...
Sí, pero es que no me está contestando.
Sí, le estoy diciendo...
¿Apoyarán la investigación en el Congreso?
Le estoy contestando con claridad. Le estoy diciendo que esto va a quedar archivado, igual que han quedado otras decenas de casos y de infamias que se han llevado a los tribunales contra Unidas Podemos.
¿Apoyarán en el Congreso que
quién va a reparar ese daño de todas esas portadas, horas de tertulias, horas de televisión...
¿Apoyarán en el Congreso?
Periódicos en los que se habla de esto... Y que después no se rectifica al mismo nivel que se ha publicado.
Pero respóndeme, ¿apoyarán o no apoyarán, Fidel?
Buenos días, ministro.
Bueno, pues fantástico corte de sonido, 2 minutos que definen perfectamente pues la doble vara de medir que tiene en este caso Podemos, cuando han estado permanentemente criminalizando a la Casa Real al completo, han criminalizado a políticos de Ciudadanos, del Partido Popular o de Vox, y resulta que claro, cuando les toca a ellos, porque va alguien y les pregunta, como en este caso en un programa de televisión, la televisión podemita esta que antes se llamaba Televisión Española,
a la ministra pues, Montero,
claro, resulta que la ministra Montero,
Irene
Montero de Igualdad, pues resulta que claro que a ver quién va luego a solucionar todos los problemas que va a generar esto, claro, ¿y qué hacéis vosotros con los demás?
Le ha salido la vena prepotente y macarra.
Sí, porque están acostumbrados. Bueno, hay un tema también que es muy importante en esas declaraciones. Cuando yo le garantizo que esto va a quedar en nada.
Claro.
¿Y por qué garantizas tú eso?
Porque lo sabe.
Es que sabes algo.
Porque va a dar orden de ello.
¿Tienes algún amigo por ahí suelto o alguna cosa? No sé.
Claro.
Infórmanos, por favor.
No sé. Machos alfa. Ay, señor, buenos días, España.
En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
Este es el ministerio de todas las mujeres. De todas las mujeres.
Bueno, pues ahí tenemos a la ministra de Igualdad.
De Igualdad.
Bueno, pues nada, que ya estamos a día 4 de marzo. ¿Has visto cómo este mes va sobre ruedas?
No nos cansamos.
Y no nos cansamos ni de madrugar,
Yo solo me canso de aguantar a algún político de estos así. Frikis, macarras, cutres.
No, vamos a ver, hay que reconocer que tenemos un... Yo no sé cómo será en el resto del mundo, pero hay que reconocer que el ganado político que tenemos en este país...
Es para... Cuando los de derechas lleguen al poder, si algún día llegan... ¿Tú crees que harán lo mismo? ¿Que se portarán así de esta forma macarra y chulesca?
No.
Igual deberían, ¿eh?
No, pero no porque no van en el ADN.
Pues...
Luego hacen otras cosas peores, tampoco te voy a decir yo que... Pero no les va en el ADN este tipo de cosas. La derecha normalmente soporta mucho mejor la crítica que la izquierda.
Yo me
acuerdo cuando gobernaba Aznar, que claro, en la segunda legislatura decían, bueno, es que esto, ese totalitarismo puro y duro, Aznar. Que alguien se acuerde a ver si Aznar hizo ni por asomo cualquier cosa que se pareciera o pareciese a lo que está haciendo esta gente ahora mismo.
Nadie.
¿Qué diría si estuviese haciendo Aznar esto de que le pregunta una cosa, según se la preguntan, hasta luego, se da la vuelta y se va y deja la rueda de prensa?
¡Qué man Génova!
No hace falta que vendan Génova ni lo abandonen. Ya la gente lo quema directamente.
Sí. pero en fin, son ellos. Bueno, el confidencial, Víctor Orbán abandona el Partido Popular Europeo en la Eurocámara.
Pues sí, ya lo comentábamos ahí.
O sea, 12 eurodiputados, ya que...
Lo comentábamos porque, claro, es que le están...
Pues por fin ha dicho sayonara, baby.
Le están amargando.
Así es. El confidencial digital. Prisiones forma directores de seguridad de las cárceles para prevenir la radicalización yihadista de los presos. Ojo al dato.
Bueno, es algo que está ahí, ¿eh? Y sobre todo...
Y de la que se habla poquito.
Vamos a ver, hay dos vías fundamentales del terrorismo. Bueno, hay tres, lo que pasa es que una, si la digo, me encarcelan. Pero bueno,
no la digas.
Hay una que incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han reconocido que hay mezquitas donde se radicaliza la gente.
Sí.
Pero bueno, pero luego hay dos
y las
dos,
cárceles.
Y luego hay dos maneras fundamentales en las que llegan los terroristas a este país. Uh-huh. Uno es a través de las cárceles cuando se radicalizan y uh-huh. lógicamente ya se convierten en tal, y a través de la inmigración ilegal.
Exacto.
Hay una nota, yo no sé exactamente quién la ha sacado, me parece que ha sido Interior, que cifra en una respuesta a una pregunta de Vox en el Congreso, que hasta ahora se han detectado 11 terroristas peligrosos que han llegado en las pateras. Me imagino que serán las que han llegado a Canarias. Mm. 11 terroristas yihadistas.
Que sepamos.
Claro, vamos a ver, tú cuando dices, no, es que son 11 solamente, vamos a ver, somos capaces, ya hemos visto de lo que es capaz de hacer uno solo, uh-huh. uno. Con una furgoneta, uno.
Imagínate 11.
Imaginaros que tenemos 12 sueltos en España.
Pues imagínate.
Claro. Y es lo que siempre han denunciado. No solamente lo hemos... Fíjate, desde ese programa lo hemos denunciado.
Sí.
Pero también lo ha denunciado otra gente, otros partidos políticos.
Sí.
Nosotros decíamos, dentro de esa inmigración descontroladísima que está llegando a Canarias, uh-huh. está llegando gente muy peligrosa.
Sí, lo tenemos.
No llegan mujeres, no uh-huh. llegan niños, las imágenes son las que son. Y resulta que no solamente hemos tenido que asistir a los grandes enfrentamientos, a las agresiones que han sufrido los ciudadanos de Canarias, etcétera, etcétera, sino que ahora tenemos que ver cómo se certifica por parte del gobierno que ha llegado ya casi una docena de terroristas.
Exactamente. En fin, bueno, OK Diario. José Manuel Pérez Tornero, el futuro presidente de Radio Televisión Española, compró 3 viviendas con una sociedad instrumental para eludir impuestos. Gama Media Estudios L, que es de su propiedad y no tiene empleados.
No pasa nada.
Oye, comunismo puro y duro.
No pasa nada.
Efectivamente.
No nos metamos con estas cosas que luego ya sabes
lo que pasa. Libertad Digital. El gobierno catalán justifica los disturbios por la baja calidad de la democracia española. El amigo Pere Aragonés, aspirante a gobernar Cataluña, ha dicho estas cosas. Pues oye, gracias a la democracia él puede decir estas cosas, ¿no?
Pues ya te digo que sí.
Porque si no, vámonos al mundo.
¿Qué más tenemos?
Pues mira, tenemos que los médicos estallan en Baleares porque se preguntan ¿qué país permite perder sanitarios por la imposición de una lengua? La fuga de médicos es brutal.
Bueno, pues vamos a ver.
Cuando se pongan enfermos ya...
Lo que pasa es que eso, vamos a ver, se ha pasado siempre. En el País Vasco...
Muchos se han ido
antes. Hace muchísimos años uh-huh. que se ha ido la gente...
Y siguen.
Y se han ido profesores, médicos, uh-huh. enfermeras...
Sí.
Porque claro, aquí, lo importante que es, cuando tú te pones enfermo, ¿qué es? ¿Que el tío que te atienda en catalán, en euskera o en francés, o que te atienda un buen médico?
El mejor para mí, pues a poder
mí,
ser.
A mí como si habla senegalés, bueno, en Senegal no sé qué idioma, se hablará francés, me imagino, pero es que me da esa...
Que hable el
igual.
Idioma que quiera, a mí
claro,
que me cure.
Claro, yo lo que quiero es un médico que sea bueno y luego que hable lo que le dé la gana.
Pero es que
estamos siempre permanentemente en manos de estos políticos que no hacen más que estropear y fastidiar las cosas.
Que luego cuando ellos se ponen enfermos ya veremos dónde van. En fin, el gobierno asume el nuevo plan de iglesias para garantizar el suministro mínimo vital de agua, luz y gas. Como sea como el salario mínimo vital, apañados, vamos, ¿no?
Sí.
El amigo Iglesias, en fin. Bueno, nos vamos al correo porque la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco insiste una vez más, que no es la primera, en que hay que negociar recortes de los salarios para evitar despidos. Que digo yo que si será el suyo, el primero.
Sí.
No sé, o sea, porque vamos, esto es de lo que no hay. En fin, nos vamos a Vox Populi y Ciudadanos, que busca nueva sede en Barcelona tras la debacle de las catalanas. Claro.
Una cosita más barata, ¿no?
Y luego irá la de Madrid también, ¿no? todas.
Oye, la de Madrid tiene que ir ya, porque tienen un pedazo de edificio en Madrid.
La de Barcelona también, ¿eh? Sí,
bueno, tú dices, no, lo de Génova del PP.
Ya,
pero hay que ver la que tienen estos tíos en Madrid.
Será por dinero.
No, madre del señor.
En fin, y bueno, mientras Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, confiesa que está enganchado a la Isla de las Tentaciones de Telecinco y dice que el programa de Sálvame es fantástico. Bueno, mira lo que se dedica el amigo Aguado.
Ya tenemos a otro enganchado a Sálvame, ¿no ves? Pues ya está.
Pues en breve en Tertuliano.
Es muy importante que los políticos vean a Belén Esteban, porque de vez en cuando les dicen cosas, a ver si aprenden algo.
Bueno, ayer en el hormiguero al amigo Almeida le preguntaron y, oye, dice que es un honor que que la princesa del pueblo le guste a Almeida.
Hombre, claro que sí.
Pues claro que
oye,
sí.
De todas formas, qué bien estuvo Almeida en el...
Un crack.
En el hormiguero. Sí. Porque, vamos a ver, aquí hay dos tipos de políticos, que la mayoría son los típicos estiraos.
Exacto.
Que van a un programa de televisión y van, perdón por la expresión, acojonaos, porque no saben que me van a meter aquí en un callejón sin salida. Y luego está el tipo de políticos como Almeida, que le da igual porque va a divertirse.
Y que tienen feeling con la gente.
Exacto. Y entonces, ayer, en el programa, bueno, miento ayer, ¿no?
Antes de ayer
en el programa, no es que el tío se lo pasara bien, que se lo pasó, sí. Es que respondió a todo. Sí, además, sí. Se cachondeó de sí mismo.
Sí, porque pusieron un doble y, vamos, se lo pasó pipa.
Se cachondeó de sí mismo. Uh-huh. Y, hombre, lo que sí es verdad, necesitamos más gente de este tipo. Me da igual de qué partido sea.
Sí, sí.
Pero que los políticos tienen que empezar a ponerse un poco las pilas y a parecerse más a la gente normal.
Exactamente.
Porque yo
te voy a decir
una cosa, vamos a ver. Yo no, lógicamente, yo si Belén Esteban se presentase a las elecciones, yo no le votaría. Eso tengo que decirlo porque me parece que no se podría votar. O sí, no
sé. Visto lo visto, igual lo hace mejor que algunos de los que están,
pero,
¿eh?
Pero hay una cosa que está muy clara. Belén Esteban, cuando está en Sálvame y dice determinadas cosas cuando habla de política, que habla muy pocas veces.
No, ayer dijo Viva España, porque le dijeron a uno de los que estaban por allí, hoy no traes tirantes con la bandera de España. Y dice, ¿y tienes algún problema? ¿Lo traiga yo mis tirantes con la bandera de España? Y dijo ya, sí señor, ¡viva España!
Sí, pues ya te digo, pero es que hay veces que dice cosas que está muy bien que los políticos las escuchen.
Que sí, claro, ¿eh? Que sí.
Está muy bien. Y luego hay otro pobre, ahí también en Sálvame, que es este, el que es de Vox, que no sé
digas,
cómo se...
No digas su nombre, que si no, le echan.
Que yo no sé cómo lo aguantan ahí, porque es que lo van a echar también cualquier día.
En fin, bueno, News. Sanidad recomienda tomar un gramo de paracetamol antes de recibir la vacuna de AstraZeneca. O sea...
Mira, yo, no, vamos a ver, la realidad no es esa. Ahí te has equivocado, Yolanda, porque realmente el Ministerio de Sanidad recomienda el paracetamol y rezar un rosario antes.
También.
Rezar un rosario e incluso, hay una, en la letra
y
pequeña pone...
Y confesarse, ¿no?
Exactamente, confiésese y vaya comprando el ataúd por lo que pueda pasar.
Ay, en fin...
Oye, ¿te has dado cuenta que ya no se habla de personas que tengan algún tipo de alergia y tal cuando se vacunan?
No.
Ya no sé, ya... Vamos a ver.
Los medios de comunicación están a lo que están.
¿Os creéis, amigos oyentes, os creéis de verdad que después de las vacunas puestas en España, por cierto, solamente se ha vacunado un 5% de la población? Pues este tío dice que nos va a vacunar a todos para junio. Bueno,
sí,
ya
sí,
veremos.
Sí, sí.
¿Os creéis de verdad que no ha habido ni un solo fallecido a cuenta de la vacuna? Si además estuviera bien, estaría bien que lo dijeran. Oye, pues ha habido tres porque ha habido un no sé qué. Pero silencio absoluto. Lo único que hacen es generar en la población miedo.
Claro, todos a vacunar.
Acojo, ¿no?
Exactamente. En fin. Bueno, Moncloa.com. Inés Arrimadas quiere a Toni Cantó en la cúpula para reforzar al partido.
Hombre, claro.
Normal.
Hombre, claro.
Normal, si no,
es
vamos.
Único. Por cierto, que Cantó también ayer decía que en una entrevista le preguntaban a ver si en la Comunidad Valenciana era posible un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular. Bueno, que lo sepas.
No lo descarta.
Pues claro. No cerró la puerta. Yo creo, me da la sensación, mi instinto, este instinto raro que tengo yo creo que ya están hablando esto, sí.
Me imagino que sí.
Yo creo que ya están.
El otro día Almeida le hizo bien la pelota también,
sí,
a Arrimadas.
Sí, le hizo la pelotita,
o
sí.
Sea, bueno, liberal. China expulsó en 2020 al mayor número de periodistas extranjeros desde la masacre de Tiananmen.
La democracia
Qué
china.
Qué raro, ¿no?
La democracia china.
Nada, vamos, por si acaso. Bueno, y la fiscalía, que no ve delito de odio en el famoso chat de los militares que pedían fusilar a españoles y tal, normal. Pues es
vamos
que...
a ver, pero eso son... Es
ay,
que
de
yo,
verdad.
Eso ya estaba visto, que no iba a ir claro. A ningún sitio. Vamos a ver, a mí, yo, que haya un grupo de militarotes diciendo tonterías en un grupo de WhatsApp, a mí lo único que me molesta es que lo digan cuando están jubilados, cuando tienen que decir las cosas es antes de jubilarse. Y pero luego estas
eso
cosas
es
de
ser valiente.
hay que fusilar a 20 millones de tíos. Vamos a ver, si lo sacas de contexto suena muy mal,
claro.
Pero es la típica broma. Es que es la típica broma chorra que se dice, que es la típica tontería que a nadie se le pasa por la cabeza.
En fin. Bueno, noticias de corazón.
Pues sí, venga, vamos a hablar que es más entretenido. Venga.
Pues tenemos que ha fallecido en accidente de tráfico un cantante de Operación Triunfo,
sí,
el primer OT, Alex Casademunt, con 39 años.
Fíjate ya, 39 años.
39 años.
Es que de OT la primera ya hace tiempo.
Hace años. Y bueno, sus compañeros Chenoa, Manu Tenorio, Nuria Fergó, todos han ido a darle el último adiós a Barcelona.
Pues bueno, lo sentimos mucho.
Bueno, Y en Ola
oye,
tenemos...
Por cierto, con su mujer tenían una empresa de calcetines.
Sí, señor.
Me parece que se llama Show Socks.
Se ha arruinado un montón de veces el nombre.
Sí.
Sí, pues sí.
Verdad es que los calcetines son preciosos.
Pues a mí me
encanta. Yo que siempre llevo calcetines raros.
Pues mira, oye.
¿Qué más?
Bueno, Ola, que tienen en portada a Marta Sánchez porque posa por primera vez con su hija que ha cumplido 18 años.
Ay, pues mira, no he visto yo, eso tengo que verlo yo. A ver, si ha salido igual de guapa que su madre...
Pues guapa
bueno,
es.
Vamos a ver.
Bueno, y Anabel Pantoja...
A ver. Un paréntesis.
A ver.
Momento importantísimo en la historia de España. Portada de Interview con Marta Sánchez. La madre que me parió. Oye, qué guapa. Qué cuerpazo ha tenido siempre. Bueno, y está muy guapa ahora también, ¿eh? Vamos a ver cómo es la hija. A ver, si como haya salido... Si tiene
Esas portadas de Interview.
Si tiene la misma belleza que su madre y encima canta igual de bien que su madre...
No sé si canta.
Bueno, pero imagínate tú, uh-huh. ¿Eh? Pues imagínate lo que podemos tener ahí.
Bueno, pues Anabel Pantoja, que ha abandonado por fin Sálvame, dice que está harta y se ha ido. Ya no ha venido esta semana. Ya veremos lo que la dura, el mosqueo.
Bueno, vamos a ver. También quiero decir yo algo de esto.
A mí me cae bien.
Además, esa tiene una ignorancia sana. No sabes que no sabe pronunciar las palabras y tal. Pero me cae bien. Y es cierto que la tía tiene que estar un poco hasta el moño porque es que le están dando leña con lo de su tía y lo de su tal.
Oye, pero perdona.
Bien, pero a lo que voy yo. Que es, al final, que es lo único que importa en esto.
La pasta.
¿A cuánto ha renunciado por irse? Bueno, se dice y se comenta que cobraba aproximadamente cada vez que iba ahí unos 1.000 euros.
600 euros, sí.
Bueno, entre 600 y 1.000. Vamos a ponerle 1.000 porque era ahora tal. Dos días a la semana son 2.000. 2, 4, 6, 8.000. Ha renunciado a un sueldo de 8.000 euros al mes. Y yo os digo una cosa. Vamos a ver, que si ahora vamos a ir a pensar que aquí todo el mundo es tonto. Si se ha ido es porque no lo necesita.
Hombre, claro.
Porque hay que recordar que tiene una cuenta en Instagram que tiene más cerca de 1.5 millones de seguidores. Que eso le reporta unos ingresos importantísimos.
Y tiene otros negocios más.
Porque además, hay que recordar que esta mujer es un poco hormiguita.
Sí.
Estaba ahorrando y va montando sus cositas con su noviete.
Exactamente.
Y cuidado que de tonta...
Que igual va a supervivientes.
Exactamente. Que de tonta no tiene ni un pelo.
Ya te digo.
Y además, oye, además que es muy guapa. Y otra cosa que me gusta mucho de esta chica, de esta
Cuéntame.
Niña...
Cuéntame.
Es que tiene ningún tipo de complejos, por los michelines que tiene.
Pues como debe ser, porque va a tener complejos.
Las fotos que pone en Instagram, en bañador, en bikini,
magnífico.
Como debe ser,
Toñejas.
Venga, vamos a unas Toñejitas.
Pues se lo vamos a dar al presidente cántabro. Arrebilla.
El Sardinas.
Sí, dice que Elena y Cristina de Borbón que no están a la altura. Pues bueno, por el tema de las vacunas.
Bueno,
Ay, Revilla, tú tampoco has estado a la altura muchas veces.
De todas formas, tú fíjate la polémica de las vacunas.
Vamos. Pero si hay mogollón de gente que va a esos países a vacunarse de vacaciones.
Sí, da igual.
Ay, señor.
¿Quién le ha pagado las vacunas? ¿Se las han pagado ellas? Pues ya está.
Pues ya
¿Y
está.
Tú qué tienes que decir como si te has ido a la luna a ponerte la vacuna?
¿Qué más da?
Otra cosa hubiera sido, como han sido algunos políticos del PSOE de este país, que se han colado y se han puesto la vacuna en sus ayuntamientos.
Exacto.
Eso sí que es criticable.
De eso se habla poquito.
Entonces, vamos a ver, estamos asistiendo desde hace 48 horas a la criminalización de las dos infantas,
sí.
Cuando ellas son de su bolsillo las que se han pagado la vacuna, ¿y por qué no seguimos hablando de las docenas? Porque son docenas que han tenido que cesar y expulsarlos del Partido Socialista por haberse colado y ponerse las vacunas.
Así es.
Claro, es que no es la misma vara de medir, que estamos siempre con lo mismo.
En fin, aplausos.
¿A quién le
pongo? Pues Almeida.
Hombre, Almeida. Bueno, que estuvo muy bien y además hemos descubierto que mide 2 centímetros menos que Pablo Motos. Lo que quiere decir que Pablo Motos también es bajito.
Pues mira, mide 1,66.
¿Cuánto?
1,66.
1,66 Almeida.
Y 1,68 Pablo.
Pablo,
se
bueno.
midieron en el programa y con un pedazo metro impresionante.
Sí, que luego midieron el metro con otro metro.
Exactamente.
Y nosotros que llegamos aquí a nuestro espacio, mini espacio de efemérides, en esta ocasión con los Miami Sound Machine Conga.
Y es que tal día como hoy, pero del año 1953, nace en La Habana Emilio Estefan, cumple 68 años.
Emilio Estefan, que todo el mundo lo sabrá, es el maridín de Gloria Estefan.
Exactamente, compositor y productor y fundador del famoso grupo Miami Sound Machine, grupo en el que conoció efectivamente a su mujer. ganador de 19 Grammys, abandonó Cuba en 1968 y se instaló en Miami.
Eso es otro que se fue de la democracia cubana, ¿no?
Exactamente. Tiene su productora y sello musical, donde ha producido trabajos para grandes de la música como Ricky Martin, Shakira, Carlos Vives o Azúcar Moreno.
Bueno, es que este hombre, en todo este tema de la música latina en Estados Unidos, hombre, está afincado en Miami, lógicamente, es el rey y no mamá.
Hombre,
¿eh?
Es el productor de los Grammy latinos también.
Exacto, exacto.
Exactamente. Bueno, y el matrimonio Estefan es propietario de una infinidad de negocios y de una fortuna inmensa.
Tienen que tener unas cuantas docenas de cientos de millones.
Efectivamente, efectivamente.
Pero tal día como hoy, o en años A, o sea, hace ya un montón de tiempo, también pasaron cosas muy interesantes.
Pues mira, tal día como hoy, pero del año 1923, Alfonso XIII entrega en la Academia de Ciencias de Madrid el título de académico al físico Albert Einstein. Y también tal día como hoy, pero del año 1962, nace la actriz Miriam Díaz-Aroca, cumple 59 años. Y tal día como hoy, pero del año 1952, nace el cantante Umberto Tozzi, cumple 69 años. Y tal día como hoy, pero del año 1952 también, Ernest Hemingway termina su novela El viejo y el mar. Y nos quedamos en el año 1970 porque tal día como hoy de ese año nace el piloto Alex Cribillet, cumple 51 años.
Alex Cribillet, que era nuestro ídolo, pues yo creo que fue el primer español, por lo menos mediático, que se vio a través de televisión, que ganó el mundial
de motociclismo.
Sí, de 500, uh-huh. Creo yo que era, ¿no? O, sí, era de 500. Yo creo que era de 500, pero uh-huh. Yo es que yo hace mucho tiempo que no veo motociclismo. Pues es que ahora como hay que
es
hacerse,
que ahora,
hay que pagar.
Ahora hay que pagar por todo, hasta por respirar.
Para ver la Fórmula 1, para ver el motociclismo. Pero vosotros,
sí, señor,
¿qué os creéis? Que hay pandemia, que no tenemos pasta.
Ay, de verdad.
Yolanda, hasta mañana.
Bueno, un besito, a pasarlo bien. Adiós.
Venga, nosotros vamos a continuar aquí en Buenos Días España con más información.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Por lo menos de momento no nos callamos. Mientras nos vayan dejando, vamos hablando y contando cosas que siempre es importante. Y ahora mismo que estamos en tiempo de análisis, tiempo de opinión, estamos con nuestro buen amigo Santiago Casero en Madrid. Don Santiago, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y también tenemos, yo creo que por ahí también está nuestro buen amigo Guillermo Rocafort. Don Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
Ahí está, sí, ahora te digo perfectamente, que antes había habido algún pequeño corte. Bueno, nada, si os parece, vamos a dedicar unos minutos a hablar de actualidad, pero bueno, no podemos, lógicamente, obviar el tema. Bueno, yo creo que es muy artificial, pero bueno, es el tema que todos los medios de comunicación están, además, siempre desde el mismo sentido, que los medios están poniendo sobre la mesa, que es la vacunación de las infantas en Abu Dhabi. Yo no sé qué os parece a vosotros, vosotros sois muy republicanos, me imagino que os habrá parecido fatal, o no, no lo sé, Santiago.
Bueno, a mí si te digo la verdad, las infantas no suponen un referente en mi vida, ni ahora ni nunca. Entonces, si se quieren vacunar, como si se quieren hacer la ponente en el pelo o lo que quieran. A mí me parece que el tema este no deja de ser sino una cortina de humo sobre lo realmente preocupante que estamos viviendo y que es ahora mismo en estos momentos, en estos días, la situación laboral que hay en España. Uh-huh. el problema este, pues mira, yo creo en la libertad del ser humano. Ante la pandemia, o pandemia como se la define, pues cada uno tomamos nuestra postura. A mí, que se vacune o no se vacune la gente, dentro de su libertad, prácticamente me da igual, con lo cual no es una cosa que me haya afectado mucho, que se vacunen o no se vacunen, porque, bueno, no lo considero tan importante en lo que supone el devenir de la situación, ya no solo nacional, sino a nivel mundial, que se está planteando en estos momentos.
Bueno, Guillermo, ¿a ti qué te parece? ¿Que todo el debate este en relación a las infantas es artificial o es un debate que merece la pena poner sobre la mesa?
Bueno, pues yo estaría de acuerdo en las dos posturas. Entiendo que hay un elemento ahí de frivolidad, de chismorreo, que sin duda, lugar a dudas, va a ocupar muchos platos de la telebasura, ¿no? Pero luego también hay un elemento de falta de ejemplaridad. Realmente los Borbones, desde que nos lo implantaron en España Luis XIV, pues han sido todo menos ejemplares, ¿eh? Y aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Es decir, tendrían que ser los últimos en vacunarse, algunos, por lo menos para que nos identifiquemos con ellos y veamos que no hay diferencias sociales, digamos, ni diferencias de estamentos. Pero parece que no, se han ido a ver al Papa Emérito y ya de paso se han vacunado, mientras que en España sabemos que la mayoría de la población está sin vacunarse, pero no se trata de hacer demagogia.
Aquí confluyen, como decía, distintos elementos, ¿no? Y sobre todo ahora vemos uno muy importante y sustancial, que es la demagogia, ¿no? Se trata de tapar, como bien ha dicho Santiago Casero, pues muchos noticias dramáticas, como sobre todo el desempleo, ¿no? Entonces se han convertido en una especie de pum pam pum para calmar a sectores importantes del electorado, sobre todo de la izquierda, y bueno, y para dar motivos de holgorio en los platós de la telebasura, básicamente, querido amigo.
Sí, no, es que yo creo, y a mí me parece, yo creo que el debate me parece un poco estéril desde el momento, aparte obviando que lógicamente pertenezcan a la Casa Real, etcétera, etcétera, pero bueno, es que yo me imagino que ahora mismo cientos de ciudadanos que han viajado fuera entre los países a Emiratos Árabes habrán vacunado y bueno, no ha trascendido, yo no le daría más importancia al tema si no fuera porque seguramente hay muchos medios de comunicación y muchos partidos políticos interesados en que se vuelva a abrir otro debate monarquía-república, o por lo menos que esto sirva para ensuciar un poco más lo que es el tema de la monarquía. En todo caso, Santiago, a mí me parece un debate cerrado, tampoco da para mucho más, ¿no?
No, a mí también. Es que a mí lo que me parecería absurdo sería que pensásemos en la caída de la monarquía, en el advenimiento de la república, porque dos personas que tampoco se sabe muy bien qué papel juegan dentro de la Casa Real se hayan vacunado. Ya me parecería lo más ridículo. Si vamos a luchar por la monarquía o por la república, pues hombre, con algunos motivos más consistentes, no porque se hayan vacunado.
Está claro, está claro. Bueno, de todas formas, antes ha tocado Santiago un tema que es muy importante, Guillermo, que es el tema de la economía, ¿no? El tema económico y de la crisis provocada por la pandemia, no tanto por la pandemia, sino por la gestión de la pandemia. Y es que España, se ha sabido que es la única gran economía del euro que sigue destruyendo empleo el pasado mes de febrero. Los datos son verdaderamente escandalosos, Guillermo.
Ciertamente. Además, es yo creo que la única nación occidental que no da ayudas directas a los negocios productivos, mientras en otros países, por ejemplo, en Alemania, se ha dado aproximadamente un 70%, digamos, por parte del Estado, de ayudas directas por los ingresos para cubrir ese déficit de ingresos que no tienen, ¿eh? Aquí en España las ayudas consisten en fraccionamientos, créditos fiscales y no cobrar impuestos. O sea, eso no es una ayuda directa, eso no es ayudar. Por otro lado, la agencia tributaria, lo sé de buena tinta, está haciendo verdaderos estragos ahora mismo entre el contribuyente, lo cual demuestra que más que un Estado, como es el español, tenemos un gran parásito que está fagocitando lo poco que queda del tejido productivo para sacarle la sangre y seguir aguantando un poquito más en este régimen de las autonomías que, como hemos visto en el plano de la pandemia, es un absoluto fracaso. Entonces, bueno, pues tenemos un depredador, tenemos un Estado totalmente despótico. En vez de ayudar, pues se ayuda a sí mismo depredando la economía y vamos a ir a peor, desgraciadamente, querido amigo.
Tú, Santiago, tú que has tenido experiencia con muchas empresas, que has tenido esa experiencia laboral, ¿qué opinas de todo lo que está ocurriendo en relación a lo que está comentando Guillermo, del tema de las ayudas? Más que ayudas, ¿qué es lo que tenemos al enemigo enfrente?
Vamos a ver, el enemigo es que lo tenemos multiplicado por 17. Tú date cuenta que somos el país de Europa, de lo denominado el mundo occidental, donde más cargos políticos tenemos, y tenemos un régimen de 17 autonomías que está chupándonos la sangre desde hace 42 años. Si somos conscientes que desde el año 1986 nuestra economía pasa a ser dependiente exclusivamente, prácticamente en la totalidad, del sector servicios, y ahora el sector servicios, lo que es hostelería, lo que es turismo, lo que nos dejaron solo, que fue el sol y la playa para sobrevivir, nos dejaron que fuésemos la California de los Estados Unidos sin producción propia, sin industria, pues entonces evidentemente no tenemos salida dentro de este sistema, y vamos a seguir emponzoñándonos más hasta llegar pues a la ruina total, que ahora mismo había que replantearse muchas cosas, y es pues, como decía Guillermo, la fagocitación que tenemos en 17 microestados, que se ha demostrado con este tema de la pandemia que no vale absolutamente para nada, y salir un poco también del yugo europeo, pues seguir un poco la línea de por qué, curiosamente, que, bueno, pues no sé si soy conspiranoico o no, pero yo pienso que cuando se toma la decisión del Brexit ya se sabe un poco por dónde va a venir la historia en los próximos años.
Hombre, yo no sé, de todas formas, fíjate tú que todo este tema de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, que comentaba Guillermo, además de forma, creo que de forma muy, muy correcta, que con todas esas ayudas, comentaba en Alemania, por ejemplo, que había habido un 70% de ayuda directa. Bueno, que yo no sé si hay que denominarlo ayuda, Guillermo, porque yo creo que es un poco la devolución a cuenta de todos los impuestos que se han pagado antes, ¿no? Es que claro, es que los pequeños empresarios, los pequeños autónomos, los bares, las cafeterías, tal y cual, se han pasado toda su vida pagando religiosamente los impuestos. Bueno, yo no creo que esto sea una ayuda, yo creo que es una devolución en parte a eso, ¿no?
Ciertamente, y es que si vemos, por ejemplo, la nación que más está creciendo ahora mismo a nivel mundial, que China, que está creciendo un 5% anual, mientras nosotros nos hemos hundido un 12%, que yo creo que estamos al borde del 20%, ahí vemos cómo ha sido el Estado, y eso que es un Estado comunista, el que ha inyectado cantidades ingentes de dinero a los efectos de mantener el empleo, mantener la producción y garantizar el consumo, ¿eh? O sea, es un régimen comunista, es un régimen deplorable en el sentido de la ausencia de respeto de los derechos individuales, pero económicamente es de genios, porque han y están ayudando a sus tejidos productivos. Por el contrario, en España y efectivamente en la Unión Europea utilizamos términos pues que políticamente venden muy bien, como ayudas, y estoy de acuerdo contigo en que hay que cambiar el lenguaje. Y es la reversión o garantizar la producción, garantizar el empleo y garantizar el consumo. Y en última instancia, garantizar el nivel de vida. Pero bueno, desgraciadamente llevamos 4 décadas, como bien ha dicho Santiago Casero, pues de depredaciones políticas, de lenguajes de suflés, y viendo cómo precisamente se han subvencionado por parte de la Unión Europea para desmantelar tejidos productivos, ¿eh? Uh-huh. Pues ahora estamos en esas consecuencias, en un nuevo nivel del desmantelamiento del tejido productivo, y encima ahora ya no lo llaman ni subvención, le llaman pues ayuditas, ¿no? Uh-huh. Pues eso es lo que tiene la Unión Europea, y de luego lo que se merece por su casta política y por haberla tolerado de esta manera.
De todas formas, Guillermo, el tema de China, claro, es que yo creo que también das en el clavo. Estamos hablando de un país que es una dictadura comunista, lo que pasa que es hipercapitalista también, o sea, es una mezcla extraña, y conviven perfectamente el comunismo con los supermillonarios y también, por ejemplo, con la producción esclava, y aquí nadie abre la boca, ¿eh?
Ciertamente, tienen dinero y han entrado a la Organización Mundial de Comercio desde hace 20 años en condiciones pues que no debían haber sido admitidos, pero ahora que están, pues hay que aguantarse, ¿eh? Y entonces pues ellos lo que tienen claro es que tienen un modelo económico de futuro, tienen una visión de nación, de país, ¿eh? Y van como un tren, arrollando, ¿eh? Claro. Mientras que nosotros estamos en las estupideces y todavía mirándonos el ombligo y pensando que somos algo en el mundo. Claro, cada vez somos más pequeños. Y la cara amarga o el lado triste de esta moneda es que esto va a suponer, pues, para millones de personas y de familias, pues un verdadero drama económico, algo que desde luego a la casta política le da igual, y desde luego que China no nos va a ayudar. China se ayuda a sí mismo como hace cualquier otro país digno de intentar tener un papel digno en la historia.
Está absolutamente claro. De todas formas, Santiago, tú fíjate cómo son las cosas. La pandemia ha llegado de China, no sabemos exactamente cómo. Bueno, pues unos dicen que a través del laboratorio generado, otros dicen a través de comer alas de murciélago a la plancha, bueno, lo que sea. La cuestión es que nos envían el famoso virus, y ellos también en un principio tienen graves problemas con eso, pero ellos saben atajarlo. Hay que recordar a todos nuestros oyentes que ahora mismo en Wuhan no hay ni un solo caso de coronavirus. Resulta que nosotros estamos inmersos en una pandemia sanitaria, bueno, increíble, pero cuidadito, porque la cuestión económica no la tenemos, no la podemos tener peor, está muy mal. Bueno, los datos del paro en España han salido hace 48 horas, pues todos lo hemos visto. Cuando dice Guillermo que son unos tipos muy listos, desde luego, algo tienen que tener, porque han salido súper reforzados de la pandemia. Nos han vendido y siguen vendiendo todos los respiradores, mascarillas, guantes, bueno, nos lo venden absolutamente todo y siguen creciendo. Uno llega al final a la conclusión de que todo el tema este del virus, bueno, yo no soy nada conspiranoico, pero al final uno puede llegar a pensar, coño, que esto estaba muy bien pensado para ponerse en primer lugar, ¿no? Que es lo que va a pasar con China.
Sí, bueno, evidentemente, sí, bueno, lo de conspiranoico o no conspiranoico, pero es ver la realidad de lo que ha pasado. El comunismo chino ha evolucionado y se ha convertido en lo que a mí me gusta denominar un liberalismo estatalista. En China existe la empresa privada, pero controlada por el Estado, y entonces se van a hacer con la producción de todo lo que necesita el mundo ahora en el siglo XXI. Pero está muy claro, lo decías tú antes, que aquí nadie cuestiona que los trabajadores de zapatillas, de ropa, de mascarillas, de respiradores, de todo lo que necesitemos, pues sean auténticos esclavos. Sin embargo, las grandes multinacionales, de lo que va a quedar después de esta pandemia, inducida o no, va a ser las grandes multinacionales que tienen allí su... Entonces, nos estamos desindustrializando ya a niveles de quedarnos pues en la miseria, en la ayuda de la paguita, en la ayuda de la subvención y en la ayuda de lo que sea, que en España es más complicado. ¿Por qué? Porque no se puede ayudar al sector hostelero cuando la niñera del vicepresidente del gobierno tiene un sueldo de secretaria de Estado pagado por todos. Y como la niñera, otros 400.000 más.
Sí, no, la verdad es que sí, que ha habido proliferación de cargos dactilares, nombrados a dedo, pero de todas. Santiago, muévete un poquito a ver si mejoramos la señal, porque tenemos algún pequeño corte. Y nada, y quería comentaros, y para acabar, que yo creo que es un tema que es bastante importante. Bueno, ayer todo el mundo ya conocíamos a través de todas las noticias, en Suecia, un ataque terrorista, de momento, parece ser que un apuñalamiento, dos personas graves, varios heridos. Bueno, estamos un poco en lo mismo. Todos piensan que esto del terrorismo islámico ya ha desaparecido, pero no. Lo cierto es que siguen ahí, están ahí. Y hay un dato que también es muy importante, es que además es un dato que lo ha dado el gobierno español, que han llegado en las pateras que hemos visto estos días llegar a Canarias, etcétera, etcétera, entre todas esas personas, al menos 11 terroristas que ya han sido encarcelados. Si, Guillermo, si estos han cogido a 11, imagínate cuántos habrán llegado de verdad.
Ciertamente, es un auténtico coladero. Yo me gustaría vincular esta cuestión que planteas, que es una cuestión además de seguridad nacional, con el reciente discurso que ha hecho el presidente Donald Trump en la asamblea de bueno, lo que es todos los movimientos conservadores allí. La primera crítica que ha hecho ha sido en relación a cómo Biden ha eliminado las políticas de Trump de defensa frente a esa inmigración ilegal. O sea, pareciera que Biden va en la línea de Sánchez, que es de puertas abiertas para todos, sin control, y además ese mensaje allí cala mucho en Estados Unidos. Y de luego en las encuestas Biden se está hundiendo. Pero aquí en España nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, a que todos los días entran en ocasiones miles de personas sin ningún tipo de control, ya no sanitario, sino de antecedentes penales, ¿eh? Uh-huh. Y al final luego pasan cosas como han pasado, como esas violaciones masivas que han tenido lugar recientemente en las Canarias, lo cual nos debería poner los pelos como escarpias de lo que va a pasar en el futuro, porque aquí nos movemos en tendencias, no lo olvidemos, y la tendencia es que esto va a ir a más. Es decir, el deterioro económico, político y, vamos a decir, delincuencial de España es verdaderamente preocupante.
Sí, porque claro, aquí estamos hablando de los terroristas que han llegado en esas pateras, se han encarcelado 11. Imagínate, con todas las pateras que han llegado, imagínate tú la cantidad de terroristas que habrán llegado ahí. Pero no solamente es eso, hay que ver como, por ejemplo, todos los en Canarias, cómo han sufrido la llegada de, absolutamente descontrolada de inmigrantes, claro, con agresiones, con violaciones, que además que hemos conocido en las últimas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Santiago, Vox llegó a decir que había que utilizar la Armada para evitar que llegasen las pateras a nuestra costa. La gente, muchas personas dijeron, bueno, estos están locos. Bueno, tan locos, no lo sé. Porque, por ejemplo, en Australia se utiliza a la Armada para enviar de vuelta a todos los barquitos que pretenden llegar al país.
Bueno, es que evidentemente con el buenismo que se está imponiendo desde las instituciones españolas no vamos a ningún sitio, porque sí, hablamos algo de lo que los medios de comunicación no se dan efecto, de la cantidad de violaciones y de robos, de agresiones que está habiendo en Canarias. Hemos visto también los problemas que ha habido con los MENAs en determinados barrios de Madrid, y también hemos visto muy poquito a niveles de medios de comunicación oficiales la función que los MENAs han tenido en los disturbios que se han producido en Barcelona durante la última semana. No lo sé. Yo hace muchos años conocí una historia, se llamaba el Plan Calergi, y la verdad que repasándolo ahora, dices, bueno, pues yo no sé si realmente el Plan Calergi era premonitorio de esa pérdida de civilización cristiana occidental que para el que en teoría había sido diseñado, o si ahora, por ejemplo, George Soros pues ha descubierto que ese plan es factible y lo está llevando a la práctica. Lo estamos viendo. El islamismo no es una religión de paz como nos quieren vender, aunque el soplagaitas este de Blas Infante se inventase la bandera aquella andaluza con los colores verde y blanco de los almohades. Hemos visto ahora el 28 de febrero las payasadas que se dicen a nivel institucional y fuera de las instituciones sobre qué es Andalucía, qué es Al-Ándalus. Estamos en una gilipollez permanente que evidentemente Vox lo denuncia, a Vox no se le hace caso, pero Vox acaba siendo esa opción que todos los desencantados cada vez más tienen en España. Porque a mí me gustaría ver en unas elecciones ahora, por ejemplo, en Canarias, donde Vox me parece que no tiene representación institucional, ¿qué tendría? Entonces, no lo sé, pero entra dentro de la lógica.
Bueno, es que claro, aquí hay una cosa que es muy importante y es lo que están pasando los canarios, nuestros hermanos de Canarias, lo que están pasando con este tema de la inmigración. Estamos viendo cómo lo que es su industria, entre comillas, que es el turismo, está en cero, cómo los hoteles, incluso los de lujo, están ocupados por inmigrantes, han estado más, lo siguen estando, lo van a seguir estando porque va a seguir llegando gente. Lógicamente no hay turismo, no hay ingresos, los comercios pues lógicamente están como están y además ahora se encuentran con todos estos problemas. Hay que recordar a nuestros oyentes que se producía hace unos días una violación en grupo, 4 detenidos por una violación grupal. Lógicamente uno de ellos ya tenía una denuncia por agresión sexual y lógicamente pues son gente que ha llegado de fuera. Así que luego, claro, ves estos vídeos, los canarios en la calle protestando, con toda la razón, ¿no, Guillermo?
Desde luego, porque es un problema, además, al que no son capaces, bueno, no le quieren poner soluciones, porque se está hablando de que los fondos buitre van a entrar a comprar los hoteles tanto de Canarias como de Baleares, porque allí, digamos, las empresas turísticas, los grandes hoteles, todavía siguen en manos de familias españolas, ¿no? Pues ya veremos cómo cuando entren estos fondos de inversión buitres, ya veremos que rápidamente se corta el problema de la inmigración ilegal, porque llamará George Soros a su lacayo Sánchez y como le está a las órdenes de sus inversores, que son quienes les han puesto ahí. Es decir, esto nos tiene que hacer ver que, cuando lleguen los fondos buitres ya veremos cómo se van a arreglar los problemas, porque esas inversiones sí que están protegidas por el gobierno, pero cuando es el español el propietario del hotel, ningún tratamiento. Pero también querría de alguna forma hacer una reflexión, y creo que es muy importante que los oyentes tomen conciencia de que esto de las violaciones masivas o grupales, que es algo que nos viene importado de fuera, lamentablemente, habría que vincularlo con lo que pasó en Alemania hace pocos años en las Navidades. donde se violaron a cientos de alemanas, y el gobierno de Angela Merkel hizo todo lo posible por ocultarlo, lo cual demuestra que ellos viven en una especie de ilusión óptica que nos intentan mantener, pero la realidad es bien distinta, y la realidad es que este tipo de violaciones masivas van a ir a más, porque son prácticas que vienen de fuera, allí están normalizadas y aquí, desgraciadamente, en España vamos a acabar viendo cómo se van a normalizar. De hecho, los medios de comunicación pues nos van de alguna forma inoculando esa tolerancia a esas prácticas foráneas que siempre en España pues han sido consideradas un verdadero horror, ¿no? Pero bueno, al final el horror se está institucionalizando en esa nación, esa es la realidad.
Bueno, y hoy que hemos hablado tanto de las Islas Canarias, enviar un fuerte abrazo también a todos nuestros oyentes que nos escuchan cada día desde allí, lo hacen a través de Onda Norte Tenerife, a través del 89.4 y 105.5 de FM, y también un saludo muy importante para nuestros amigos de Sur FM en Fuerteventura, a través del 106.7 FM. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo Rocafort, y también a Santiago Casero. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Igualmente para vosotros.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Y hasta aquí hemos llegado, como siempre. Saludos súper cordiales de las personas que participaron en el programa de hoy y, por supuesto, también de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontén. La mañana regresamos con otros 60 minutos de radio informativa aquí en Buenos Días España. ¡Chao! ¡Hasta mañana!